Desde mediados del año 60, que algunos de los nuevos artistas argentinos empezaron a crear obras bajo cierta influencia de los movimientos de arte pop y las nuevas técnicas desarrolladas en Estados Unidos y Europa. Una década antes, en Inglaterra, ya se venía desarrollando este nuevo movimiento y estilo, al hacer collage con imágenes de la cultura popular de los Estados Unidos. Años más tarde, ya artistas norteamericanos como Robert Rauschenberg empezaron a utilizar técnicas como la serigrafía. A esto le siguieron otros como Andy Warhol, James Rosenquist, Roy Lichtenstein, Tom Wesselman y muchos otros más. Al igual que los ingleses, el arte pop estadounidense se basaba en la cultura de masas como los cómics o las publicidades y objetos más mundanos, aunque se alejaba del collage y usaba más a la ya mencionada serigrafía o los puntos Venn Day en el caso de la pintura. Sin embargo, el arte pop en la Argentina difirió bastante de las anteriores versiones al ser más colorido y también a veces incluso un poquito más político. Pero asimismo seguían algunas de las ideas de sus pares extranjeros. Un ejemplo de esto es el caso de Jorge de la Vega, que luego de la separación del grupo Nueva Figuración se radicó por unos años en Nueva York y regresó al país con sus nuevos monstruos realizados con pintura acrílica y en donde le da aspectos psicodélicos, gráficos, más un tono psicológico a partir de la felicidad que no había en sus primeros mods. A esto se le suman sus canciones, que empezará a presentar en las galerías y diferentes eventos artísticos, cuyas letras suelen contar relatos de estilo infantil o tener referencias políticas o simplemente son experimentos poéticos. Otro ejemplo son las pinturas más gráficas y coloridas de artistas de la talla como Luis Fernando Benedit, Edgardo Jiménez, Nicolás García Uriburu, Delia Cancela y Pablo Messellán, entre otros. En estos casos y otros, hay un interés entre lo mundano, fantástico y satírico, el mundo de diseño y sobre todo la moda. Tanto Delia Cancela como Dalila Pozzobio se inspiraron en las nuevas creaciones de la moda de la época. Pero no solamente hubo pinturas, también se produjeron esculturas y aparecieron nuevas técnicas que buscaban expresar de manera diferente a los mismos temas, a partir de la acción, los happenings, la performance y las intervenciones. Todo esto era realizado la mayoría de las veces en un solo lugar, el Instituto de Itela. Creado por los miembros de la familia Titella desde la homónima empresa como una institución de investigación cuyos fondos provenían de la propia fundación Titella, así como fundaciones Ford y Rockefeller, entre otras, y que tuvo como directores a Jorge Romero Bres en el Centro de Artes Visuales o Alberto Ginastera en el Centro de Altos Estudios Musicales. Poco a poco el instituto empezó a fomentar carreras, primero a partir de premios y con la publicación de artículos al respecto en Primera Plana y en Sur. Algunas de sus primeras figuras destacadas fueron Mario Bucciarelli, Clorindo Testa, Julio Leparc, Juan Carlos Di Stefano, Rubén Sant'Antonin y Marta Minujín. Estos dos últimos artistas desarrollaron objetos. El primero produjo sus cosas, obras de técnicas mixtas de forma amorfa y realizadas bajo la influencia del informalismo y el arte conceptual. Algo parecido, aunque más cercano al arte pop, son los colchones de Marta Minujín, hechos con telas multicolores y rellenados con goma espuma, en donde no solo critica la idea de volumen, sino que le otorga un aspecto erótico al ser todas formas en curva y producido en una época de libertad sexual. Todas estas ideas y más se fusionaron en el proyecto de ambos artistas conocido como La Menezunda. Si bien participaron del proyecto otros artistas como David Lamelas, no obstante, la obra maestra de Sant'Antonin y Minujín tenía múltiples salas, como la de dormitorio con una pareja, la sala de espejos, la cámara frigorífica y el túnel con luces de neón, entre otras. Toda esta gran instalación fue diseñada como un retrato interactivo de la ciudad de Buenos Aires, basándose por ejemplo en los carteles de neón de la Avenida Corrientes. Con esta obra, que fue polémica durante su estreno en 1965, Minujín logró el éxito internacional y un año más tarde se mudó a Nueva York. Pero el éxito no llegó realmente al Instituto de Itela, ya que poco a poco su producción fue decayendo y en 1970 fue cerrado por la dictadura. Sin embargo, todavía se sigue viendo su influencia en el arte argentino. Mientras tanto, otro artista no tan cercano al grupo central de Itela, o más allá en el tiempo, crearon obras conceptuales como Alberto Greco y sus Vivo Dito, o los objetos de Luis Benedit, o las pinturas de Liliana Porter, entre otros. En 1968, el Instituto de Itela más el grupo Rosario se juntaron para armar dos muestras, uno en la sede de la CGT en Rosario y otro en Buenos Aires bajo los nombres de Tucumán Arde y Experiencia 68, a partir de la huelga de los trabajadores azucareros en la provincia de Tucumán y toda la situación política de ese año. Estas muestras llevaron el arte más conceptual hacia un mayor compromiso artístico con la política.